De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Hola, 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 saludos, buenas tardes a todos. Aquí estamos, el equipo de Madrid Directo, deseando contarles a ustedes en esta última hora, sobre todo, temas interesantes relacionados con nuestra historia y también temas relacionados con la salud. Es tiempo de cuidarnos, de mirarnos, de ver si estamos haciendo las cosas bien. Así que iniciamos aquí nuestro consultorio del doctor Sánchez Martos. Aproximadamente 50.000 personas cada año sufren un infarto de miocardio. Y lo que queremos saber es la vida que hay después de un infarto. Las probabilidades de sobrevivir son muy altas y todavía hay que decir que hay consecuencias discapacitantes, pero cada vez menos. Esto es lo que queremos transmitirles a ustedes. Hay vida más allá de ese momento en el que el corazón nos dice hasta aquí hemos llegado. Así que hay vida y la vida sigue, aunque no debería seguir siendo igual que hasta ese momento. Algo hemos hecho mal. Así que, doctor Sánchez Martos, vamos a ver qué es lo que tenemos que cambiar. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Bueno, pues como tú bien lo has dicho, hay vida después de un infarto. Pero no solamente es que hay vida, es que hay mucha vida, hay muy buena vida y hay una vida muy buena. Pero para que todo depende de lo que hagamos. Mira, lo que ocurre con un infarto es que hemos tenido un suspenso, pero con derecho a recuperación. Entonces nos tenemos que volver a examinar y ese examen es continuo. ¿Algo hemos hecho mal, como tú has dicho? Claro que sí, pero es que nos están dando una nueva oportunidad de vivir. Gracias a los avances científicos de diagnóstico, de pronóstico, de tratamiento con los nuevos medicamentos, hoy existe muchísima más posibilidad de sobrevivir que hace 10 años. Y además, como tú bien has dicho, cada vez son menos las consecuencias discapacitantes. Esto significa que tenemos que aprovechar esa nueva oportunidad de vivir y, desde luego, quitarnos el miedo. Y hoy espero que podamos quitar algunos de estos mitos que dicen, como he tenido un infarto, ya no puedo ir a trabajar, he tenido un infarto, ya tengo que estar relajadito en un sofá en casa, ya he tenido un infarto, no puedo hacer ejercicio, he tenido un infarto, no puedo tener relaciones sexuales. No, todo esto son mitos, vamos a intentar aclararlos, aunque es cierto que una persona que ha tenido un infarto es más vulnerable que otras.
Y exacto.
Por cierto, claro, al estar más débiles, pues el coronavirus, que por cierto, como te dije el otro día, está aumentando durante este verano, pues puede ser peor pronóstico de una persona que ha tenido un infarto.
Claro.
Pero en fin, en definitiva lo que hay que hacer es potenciar la acción, no la reacción. Es que estamos acostumbrados siempre con el tema de la salud a que hago esto porque tengo este dolor. No, hay que intentar evitarlo y por tanto hay que potenciar la acción para aprovechar esta segunda oportunidad que nos da la vida.
Bien, o sea, hemos tenido un aviso importante. Por cierto, hay que decir que el infarto es la primera causa de muerte en España. Luego, entonces, doctor, vayamos a lo que hacemos mal. ¿Por qué? ¿Por qué es la primera causa de muerte en España? A ver.
Claro, claro. Y además lo has dicho muy bien, lo que pasa es que sabes que yo siempre subrayo que es la primera causa de muerte evitable.
Evitable.
Es que en más del 90% de los casos de un infarto lo podemos evitar. Y en casi un 100%, un 98, un 98,5% de los segundos infartos se pueden evitar. Pero para eso, lógicamente, tenemos que hacer un examen de nuestros hábitos de vida. Es verdad que el sobrepeso, la obesidad, tenemos que controlar nuestro colesterol, las grasas animales tenemos que disminuirlas. Pero, por cierto, una persona con un infarto tiene que disminuir las grasas animales y yo, que afortunadamente todavía no he tenido un infarto, también debo de disminuirlas para evitar que aparezca el primer infarto. El consumo de tabaco, el exceso de alcohol, el sedentarismo. Es decir, la falta de ejercicio físico provoca ese infarto. Es verdad que los infartos todavía siguen siendo más frecuentes en los hombres, aunque las mujeres ya nos estáis alcanzando.
Ya.
Pero también es verdad que las mujeres tenéis peor pronóstico, porque ese infarto suele ocurrir a partir de los 50 años, y entonces estamos en el momento de la jubilación de los ovarios, de la menopausia, donde disminuyen las hormonas que os protegen del corazón, y por otra parte, la mujer cada vez se acerca más a la mortalidad por infarto del hombre por el aumento de consumo de tabaco durante los últimos 20 años.
Pues, doctor, vayamos, si le parece, por partes,
claro,
porque
claro.
Si podemos llegar a una conclusión para reducir la clave, la probabilidad de sufrir un segundo infarto. Doctor, me temo que con el primero uno coge miedo y empieza a hacer las cosas bien, pero según va pasando el tiempo, uno se relaja y vuelve a los hábitos de antes, ¿no? Me temo
pues
que es así.
Llevas toda la razón, porque más del 40% de las personas que han tenido un infarto, es verdad que durante los 6 primeros meses se lo toman más en serio, incluso durante un año, pero cuando pasa el año y se encuentran bien y no encuentran ninguna limitación para su trabajo ni para el ejercicio físico, se olvidan. Y entonces aparece aquello de voy a una barbacoa con los amigos, y aparece aquello de, bueno, por una vez tampoco pasa nada. Aparece la grasa saturada, por una vez tampoco pasa nada. Con el tabaco, por desgracia, suele ocurrir lo mismo. Has dejado el tabaco, pero el tabaco te provoca una adicción para todo el tiempo y por una vez nada más. Bueno, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta. Lo que también es verdad es que las personas que han tenido un infarto, a mí me gustaría que hoy entendieran que no tienen que estar viviendo con una obsesión total y absolutamente durante todo el día. Aunque si es que hago esto... Que no, todo esto se aprende. Sabemos cómo reducir el segundo infarto. Además, tenemos cada vez más en España, Madrid fue pionera, pero cada vez tenemos más en España, en todos los hospitales, o en la mayoría de ellos, programas de rehabilitación cardíaca específicos. Es decir, cuando una persona se fractura una cadera y se opera, luego sabe que tiene que hacer una rehabilitación con el fisioterapeuta. Pues aquí es lo mismo. Un infarto, tenemos los programas de rehabilitación cardíaca que están dirigidas por cardiólogos, donde además nos enseñan ese tratamiento, cómo llevarlo, cómo poder hacer ese ejercicio físico, cómo apoyarnos psicológicamente con los psicólogos del programa de rehabilitación cardíaca, y yo creo que es fundamental tenerlo en cuenta, porque de esa forma podemos evitar tener un segundo infarto y no vivir con la obsesión, que tampoco es bueno. Ni es bueno olvidarse, ni es bueno obsesionarse. Por cierto, cuantas más zapatillas tomarás, menos pastillas. Y esto es muy importante. Muy importante, pero para todas las enfermedades, la diabetes, la hipertensión, y como no, para el infarto de miocardio, que cuando aparece, te pone un tratamiento el cardiólogo. Bueno, pues haces ejercicio y utilizas más zapatillas, al final vas a tomar menos pastillas.
Pues, doctor, si le parece, vamos a empezar con un nombre muy conocido, como es el del actor Antonio Banderas, que me llegó a decir personalmente que lo mejor que le había pasado en la vida era haber tenido un infarto. Y la verdad es que él, por ejemplo, ha explicado en muchas otras entrevistas, como esta que vamos a escuchar en Telemadrid, que le hizo ver la muerte muy de cerca y que vio las orejas al lobo.
Eso me hizo ver la muerte muy de cerca, y cuando se le ven las orejas al lobo, algo te queda.
Algo te queda. Él decía que reaccionó absolutamente, puso en orden su vida. Lo escuchamos.
Imagínate una piscina llena de cosas, y las cosas que no eran importantes se hundieron. Y solamente quedaron en la superficie las importantes. Mi hija, mis amigos y mi vocación.
Pues ahí está,
qué bonito.
Mi hija, mis amigos, mi vocación. Por eso, en una de las muchas veces que he tenido la suerte de estar con Antonio cerca, me decía, lo mejor, Nieves, lo mejor. A partir del infarto he aprendido a vivir, doctor.
Claro que sí. Y yo te agradezco especialmente el testimonio de nuestro Antonio Banderas. Primero, porque ha dicho una verdad como un templo. Es decir, muchísima gente cuando tiene un infarto, dice, menos mal, gracias a Dios que he tenido un infarto y lo he superado, porque eso me ha enseñado a valorar las cosas, que es también lo que dice Antonio. Pero es que además, yo te agradezco que pongas el testimonio de Antonio Banderas, porque es con ese testimonio se convierte en nuestro embajador de la salud. Esto que acaba de decir, lo de la piscina, es un ejemplo que deberíamos de tomar todos. Pero incluso yo personalmente, yo todavía, afortunadamente, no tengo un infarto y debo mirar en la piscina. No vaya a ser que es que haya muchas cosas en la superficie que no sean tan importantes como las que de verdad están. Tu mujer, tus hijos, tus nietos, tus amigos, tu trabajo, tu vocación. Yo te agradezco este testimonio, que vale muchísimo.
Pues, doctor, vayamos a las claves. ¿Qué debemos hacer? ¿Hay que renunciar a algún placer? Por ejemplo, el del buen comer. ¿Hay que hacer ejercicio físico sí o sí, doctor?
Claro. No. No hay que renunciar al placer del buen comer para nada, en absoluto. Lo que pasa es que hay que aprender a alimentarse de forma saludable, si hasta ahora no lo hemos hecho. Claro. A ver, y también todo esto nos lo explican en el programa de rehabilitación cardíaca. Una persona cuando tenga un infarto, después, cuando ya ha salido del hospital, vuelve a casa, el cardiólogo le dará un volante para que aparezca el programa de rehabilitación cardíaca. No se lo tomen a broma. Es un programa esencial. Está teniendo un resultado maravilloso. Como digo, está teniendo el resultado de evitar en más del 98,5% de las recaídas de un segundo infarto. Aprender a comer, esto nos lo van a enseñar. Nos van a enseñar la diferencia entre la calidad y la cantidad de las calorías, la importancia que tiene la actividad física, la importancia que tiene tomar 5 raciones de fruta o verdura, cereales integrales, disminuir las grasas animales y los azúcares, disminuir el alcohol, no tabaco, disminuir la sal, disminuir el estrés, pero que sea. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de lo que pone en todos los artículos que defienden la dieta mediterránea. Yo no estoy hablando de la dieta del infarto, estoy hablando de la dieta mediterránea. Y luego dices, ejercicio físico, fundamental, bicicleta, natación, caminatas rápidas. Y hay un regalo bueno que puede hacer el nieto, el hijo, la mujer o el marido a la persona que ha tenido un infarto, es un pulsómetro. Este relojito que te mide las pulsaciones, los metros, que ahora ya esto está muy de moda. Bueno, pues la frecuencia cardíaca es importantísima. Fíjate, te voy a dar una regla muy sencillita. 220 menos la edad. El número es 220 menos la edad. En mi caso, 220 menos 71 son 149. Bueno, pues ahora, el 75% de 149 es el máximo de mi frecuencia cardíaca que tengo que aceptar cuando hago ejercicio. Es decir, en mi caso, 112. Tomen nota. Miren, la frecuencia cardíaca, el límite de la frecuencia cardíaca al que usted puede llegar haciendo ejercicio físico con bicicleta, con natación, caminando, incluso corriendo, tiene que ser el 75% del máximo de su frecuencia cardíaca. Y ese máximo se calcula sencillamente poniendo 220 y le restamos la edad. Otra cosa, obsesión que mucha gente tiene es la vida sexual. Es que se ha acabado mi vida sexual. Este es otro error muy importante.
Mire, otro miedo, claro, otro claro, miedo.
Otro miedo, y que hay que aclararlo porque, de verdad, el infarto no es el final de la vida sexual, en absoluto. Es verdad, y hay que entenderlo, que la persona que ha tenido un infarto tiene miedo a volver a tenerlo siempre, y sobre todo si tiene, está haciendo el amor, tiene su vida sexual. Bueno, el sentimiento de culpabilidad, de vergüenza, de la ansiedad, pero también la pareja, no solamente la persona que tiene un infarto, sino la pareja de quien ha tenido un infarto tiene miedo a que se pueda volver a tener un segundo infarto. Mire, yo aquí siempre recuerdo, y sabéis, lo recuerdo a mis alumnos, que vean la película Cuando menos te lo esperas. Me imagino que la habrás visto, de Jack Nicholson.
Sí, Nicholson, sí.
Cuando menos te lo esperas. Bueno, pues el médico, Jack Nicholson, tuvo un infarto y estaba obsesionado con cuándo podía hacer el amor. El médico le dijo algo que está publicado en todos los libros científicos de cardiología. Cuando usted sea capaz de subir 3 tramos de escalera sin tener dolor en el pecho y sin fatigarse. Fíjate qué sencillo. 3 tramos de escalera, Nieves. Con eso se supone que ya estás perfectamente para poder hacer el amor, para poder tener tus relaciones sexuales, para poder disfrutar, como te decía al principio, de esa buena vida y de esa vida buena.
Pues, doctor, queremos escuchar varios testimonios de personas que han sufrido un infarto. Por ejemplo, Juan Bartolomé, que da un mensaje de ánimo al mismo tiempo que explica que hay que llevar, lo que decimos, una vida saludable.
Lo único que puedo decir es que me siento mejor que antes. Físicamente me encuentro bien, hago mi vida, que parecía que iba a ser difícil, casi normal, y digo casi normal pues porque de vez en cuando miro con alguna envidia, ¿no?, en algunas reuniones a otros amigos, pero eso no importa, porque yo al día siguiente estoy perfectamente igual que ellos. Y yo lo único que mando es ese mensaje de ánimo, de decir que es posible, después de un infarto, pues hacer una vida muy, 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 muy normal, y además sentirte bien contigo mismo.
Sentirte bien contigo mismo, que me parece fundamental. También habla José Luis Gutiérrez, explica lo que le ha enseñado un infarto y volvemos a los hábitos de vida.
Me ha enseñado lo que no tenía que haber olvidado nunca. Me ha enseñado que los hábitos buenos hay que conservarles. Los hábitos, a ser persona, hay que desarrollar eso en el trabajo, en la vida y en los hábitos, en el comportamiento con uno mismo.
Pues seguimos con Ana, que dice que la vida es de otra manera porque entiende que volvió a nacer.
Todo porque ya miro la vida de otra forma, digo, un regalo que me hizo Dios, nací de nuevo.
Nació de nuevo, un poco la misma filosofía de Antonio Banderas. Escuchamos también a Pedro Saiz, que ha empezado a llevar una vida sana.
He empezado rehabilitación, hacer ejercicio, con buenos hábitos, y la verdad es que ahora estoy perfectamente, incluso mejor que antes.
Pues, doctor, vamos a dar ya las primeras conclusiones, escuchando a todos que realmente no acaba nada, sino que empieza una nueva vida, y que es fundamental no caer de nuevo, que esto hemos hablado menos, del estrés diario del trabajo, ¿no? O sea, la vida, la piscina, hay que poner en ella lo primero que está arriba y dejar que se hunda lo que no es importante. Doctor, ¿con qué nos quedamos?
Bueno, es que es difícil, porque yo me quedo con todo lo que han dicho, y ese sería mi resumen de hoy. Mucho mejor lo han explicado ellos que yo. Pero es verdad que ha dicho lo del trabajo. Y aquí sí que las empresas tienen que pensar, y cualquier persona que tenga un infarto, que es que no tiene la baja laboral para siempre, que no... Ha tenido usted un infarto, usted puede seguir dando clases, puede seguir conduciendo un autobús, puede seguir conduciendo un taxi, puede seguir haciendo un programa de radio. No, lo que pasa es que hay que buscar una conciliación laboral y, en algunas ocasiones, cambiar de puesto de trabajo a la persona por si hace un trabajo con gran esfuerzo. Por ejemplo, pues operarios de la construcción, pues claro que sí, habrá que cambiar ese puesto de trabajo. Pero con lo que me quedo es con la piscina de la vida. Me ha encantado. La piscina de la vida, donde hay que dejar que se hunda todo lo negativo, todo lo que estamos soportando en esa mochila que no es necesario, y dejar que flote, pues eso, lo positivo, las emociones, la vida, lo positivo de tu pareja, de tu familia, de tus nietos, de tus hijos, de tu trabajo, de tu vocación. Y es que, como decían tanto Juan Bartolomé como José Luis o como Ana, es que ha nacido de nuevo. Y me voy a quedar con algo también muy positivo: cuando una persona que ha tenido un infarto, es mucho más probable que viva más tiempo que cualquiera que no haya tenido un infarto. ¿Por qué? Porque al tener un infarto ya está sensibilizado, está concienciado, le han dado una segunda oportunidad, y además tiene muchos más controles con su médico, controles analíticos que pueden detectar precozmente que pueda tener una alteración en el colesterol o en la tensión arterial, algo que los demás, como no hacemos, pues podemos entrar en ese riesgo del primer infarto.
Pues, doctor Sánchez Martos, conclusión: hay vida después de un infarto de miocardio. La vida sigue, la vida sigue, pero no debería seguir siendo igual. Hay que modificar hábitos. Doctor, gracias y hasta la semana que viene.
Muchísimas gracias, Nieves. Salud para todos. Y ya sabéis, con más zapatillas tomarás menos pastillas.
Gracias, doctor. Un abrazo fuerte. Salud para todos.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
En el corazón de la Comunidad de Madrid se oye un latido muy fuerte. Es Arco Verde, un gran corredor forestal de 200 kilómetros que te invita a vivir una auténtica experiencia con la naturaleza. Caminos, senderos y vías ciclistas te esperan para conocer y disfrutar la biodiversidad de nuestro entorno. Siente el latido de Arco Verde, un espacio para conectar con la belleza natural. Arco Verde, financiado por la Unión Europea, Fondos Next Generation, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Quieres conocer los misterios y las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados, sucesos extraños, personajes enigmáticos.
Las madrugadas de sábado a domingo a la una, Madrid Misterioso con Álvaro Martín en Onda Madrid.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10, Última Sesión. Un programa donde...
Aquí tratamos de películas curiosas.
Ya.
Yo el título que le pondría a la sección, lo que pasa que es muy largo, es ¿qué curiosas son estas películas de las que hablamos?
No es tan largo.
Dan hasta consejos para tener una vida de cine.
Es muy tímido. En las fiestas, su frase para romper el hielo era ¿cuál es tu hermano Scott favorito, Ridley o Tony?
¿Y el tuyo?
Lo tienen todo. O casi.
Es lo que le falta a Última Sesión, que no hay un animador de público.
Necesitamos
Tenemos
público.
Tenemos que ir calentando.
Necesitamos público en Última Sesión.
Por favor.
Con Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco entregados a su público.
Bueno, haz la pregunta,
Carlos, ¿crees que está la audiencia contenta con lo que hacemos?
Sí.
En Onda Madrid.
Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Pues el final de nuestro programa lo va, desde luego, a protagonizar un contador de historias, un storyteller o un labrasatorrijos, porque a todos estos términos él responde. Lo que sí les digo es que tenemos uno de esos libros interesantes donde uno acaba por saber historias que hay detrás, bueno, pues de muchos edificios o también de algo que creías que conocías y de repente descubres que no tenías ni idea. Esto puede ocurrir en la pirámide del fin del mundo y otros territorios improbables, pero le voy a dejar a Marta Zúñiga que nos presente a nuestro invitado que viene con este libro que edita Kailas.
Sí, editado por Kailas, es un viaje por una selección de los lugares, podríamos decir, más extraordinarios del planeta, hilados por ese contador de historias, como a él le gusta definirse. Conocemos de su mano historias deslumbrantes, porque detrás de cada construcción o de cada lugar hay eso, una historia, que es la que hace que esos lugares, esos espacios sean deslumbrantes. Avances científicos y edificios monumentales aparecen en estas páginas en forma de ensayo, con historias que nos explican que en muchos aspectos seguimos siendo todo un misterio. Desde el último documento impreso de las Torres Gemelas hasta un altavoz gigante con una historia muy peculiar detrás, o espejos para poblar de luz una localidad donde esta escasea. También observamos un hospital giratorio en Francia o una isla en la que está prohibido morir por miedo a los virus de los zombies. Él es madrileño, es arquitecto de profesión, también músico, prefiere que se le defina como contador de historias que como divulgador. Tiene miles de seguidores tanto por sus artículos en prensa como por sus hilos en X, antiguo Twitter, y en podcast. Se le conoce en redes como La Brasa Torrijos. Su lenguaje cercano está detrás de buena parte de su éxito. No solo de ensayos vive este hombre, también ha publicado novela. Y ahora nos vuelve a sorprender con La pirámide del fin del mundo y otros territorios improbables. Él es Pedro Torrijos.
Hola Pedro, ¿qué tal estás?
Hola, buenas tardes Nieves, qué bonito, por favor Marta, muchísimas gracias. Yo todavía ves que estas cosas a mí todavía me causan un poco de impresión, que se hable de mí en estos términos es algo que esta semana pasada fue la Feria del Libro y yo allí y ver que hay gente que está haciendo cola, a lo mejor media hora o una hora, para que yo le firme un libro es algo que me resulta totalmente inesperado y a veces un poco incomprensible y desde luego de todo punto improbable, porque además yo no soy de los que firma y te vas, me quedo un rato hablando con la gente, porque es que para mí es algo como
debe ser.
Te has levantado y has decidido ir al retiro a hablar un rato conmigo, pues vamos a hablar un rato. O sea, yo
di
ya...
que sí, di que sí. Bueno, estoy contigo en que todo va a salir bien y espero que esta entrevista para ti signifique que nosotros admiramos a todo el que se sale de la norma. Tú te sales de la norma, vas buscando, no sé si has sido así desde niño, buscando tres pies a lo que te daban por un hecho real, tú te ibas por detrás y decías, aquí tiene que haber oro puro, como dicen en el prólogo, ¿no? Sí. Oro. Tú buscas oro y lo encuentras.
Cinco pies, ¿no? Es como encontrar un poco más. No un poco menos, sino un poco más. Cinco pies. Desde muy pequeño siempre me ha gustado. Yo siempre he sentido una cierta fascinación por el mundo, por la realidad, por lo que nos rodea, ¿no? Y de alguna otra manera, cuando doy este salto de la profesión de la arquitectura a la profesión de la escritura, al final es que no sé ni cómo definirme. En inglés está esta palabra tan bonita que es storyteller, en español cuentacuentos suena como que vas por un mercado medieval, ¿no? Entonces no sé muy bien qué poner en
un
mi
poco trovador, pues
sí,
un poco ahí.
En mi página de Wikipedia pone escritor, pues mira, escritor me parece
claro
bien.
Claro,
entonces yo lo que intento es devolver a la gente que me lee ese sentido de la maravilla que tienes cuando eres un niño o una niña, ¿no? Esa capacidad de fascinarte por prácticamente todo lo que te rodea. Tengo un niño pequeño de tiene ahora 13 meses.
Que es igual que tú, por cierto, es una calcomanía.
Se parece físicamente mucho. Y le fascina todo, todo lo que ve le gusta, todo lo ve, lo señala, quiere tocarlo todo, quiere chuparlo todo, eso no está tan bien, pero bueno, son cosas que pasan.
Sí, efectivamente. Bueno, sé que la radio está muy presente en tu vida,
sí,
pero también en este libro hay historias donde la radio es fundamental.
Hay dos específicas en las que la radio es fundamental. La del pájaro carpintero, que es...
El tac, 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 tac. Cuéntanos, porque resulta... además, es que las historias son así. Es que son así. De repente, algo se transforma en una señal.
Sí.
Y bueno, cuéntanos esto del
sí,
pájaro
el pájaro carpintero.
En
1976, todas las emisoras de onda corta, de las de los radioaficionados de medio mundo y luego casi de todo el mundo, empezaron a escuchar un sonido muy peculiar, que era un tac, 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 que inundaba todas las ondas, inundaba todas las frecuencias y no sabían qué pasaba. Estábamos en un momento, digamos, álgido de la Guerra Fría y la gente disparó un montón de teorías conspiratorias rarísimas.
Claro.
Luego al final descubrieron que era un radar que emitía una onda de radio con tal potencia que llegaba a todas las ondas. Y la otra historia, que sí que la radio es todavía más importante, es la del altavoz. El altavoz gigante de Kinmen, que es en la otra Guerra Fría que hubo, que es más desconocida en Occidente, que es la que hubo entre China y Taiwán, que teóricamente sigue habiendo, porque no han firmado, digamos, la paz oficialmente.
Que emitían una canción.
Sí, varias canciones.
Pero me parece que es que sí. Aquello era como una tortura china.
Bueno, no, porque en realidad ellos lo consideraban, desde Taiwán a China, emitían por un altavoz con una potencia descomunal, que sonaba como un reactor, ponían una cantante de canción ligera de
Teresa,
la época,
¿no?
Teresa Teng, una cantante de canción ligera que era muy famosa en Extremo Oriente, muy, muy, pero muy famosa del orden de Julio Iglesias, de famosa.
Sí, estamos
hablando de algo famosísimo. Y lo ponían, en realidad era como un gesto de buena voluntad. Pero si lo piensas y dices, joder, está aquí 24 horas.
Ya está
horas,
aquí Teresa otra vez.
24 horas aquí con canción ligera, no sé yo hasta qué punto. Luego además hay una historia más intrincada por detrás, porque esta mujer, un poco como Nino Bravo, murió muy joven.
Sí, y además por extrañas circunstancias.
Sí, bueno,
¿no?
Fue un ataque de asma, en realidad. Fue un shock anafiláctico, un ataque de asma. Y
que yo creía que de eso no se moría, por eso me ha chocado.
Yo cuando lo leí también me parece, digo, pero bueno, ¿cómo puede
¿Qué
ser
es esto? ¿Qué es esto?
Y sí, luego a su funeral acudieron 200.000 personas. O sea, es una cifra, o sea, 200.000, es cuatro estadios, ¿no? Y se emitió en todas las cadenas de todo Extremo Oriente, menos de la China comunista, porque era, digamos, teóricamente enemiga, pero volvieron a poner esa música en este altavoz gigante que se usaba como arma propagandística, ¿no?
Claro. Bueno, pues la radio presente, pero hay más historias, ¿verdad,
sí,
Marta?
Sí, hay una muy sorprendente, y es que tú tienes acceso, Pedro, a ese último documento que se imprimió en las Torres Gemelas.
Bueno, yo y cualquiera. Ese documento,
bueno, sí, pero aparece en el libro.
Sí, este documento está en el memorial, o por lo menos estaba en 2022 cuando estuve yo, en el Museo Memorial del 11S, que está allí al lado de donde... Bueno, donde estaban las torres, de estos dos huecos que quedan allí con el agua y las fuentes, entre muchas cosas de recuerdo, en fin, de lo que eran las Torres Gemelas, aparece este documento, que es un documento a priori absolutamente irrelevante. Es el ticket de compra de dos imanes de nevera que se compraron ese mismo día, 11 de septiembre, a las 8:11 minutos, que es 9 minutos después de que el primer avión se estrellase contra esa misma torre. Es decir, la persona que estaba comprando...
Ni se había enterado.
No se enteró. Ella lo cuenta, que era además una periodista del Wall Street Journal, ella lo cuenta y dice que allí no se notó nada. Lo que se empezaron a escuchar es sirenas por fuera, pero estando en Nueva York, cualquier cosa.
Normal,
mil
claro,
sirenas.
Claro.
Pero que luego ya sí empezaron a desalojar y tal. Pero que ese ticket, que es un ticket, sin más. Si tú no ves que ahí abajo pone... 11 de septiembre de 2001, 8:11 minutos, no tiene ninguna relevancia. La relevancia está en cuándo. Y es 9 minutos después de que el primer avión impactase contra esa misma torre, pero claro, 90 plantas más arriba, 80 plantas más arriba.
Claro, y vamos a decir que minutos antes de que la segunda torre, ¿no?
Minutos antes de que el segundo avión impactase con la segunda torre.
Y que colapsaran
ambas.
Ambas, ¿no?
Sí,
o sea,
sí, estuvieron casi una hora ardiendo hasta que entró en colapso. Pero yo, tanto cuando hablo del recibo como lo que hablo después, que son las últimas fotografías del interior de las torres, que son también de ese día 10 de septiembre, no hablo del colapso de las torres, no hablo... Es un poco lo que has dicho antes. No busco esa historia que ya está mil veces contada, ¿no? Al final es un libro de narrativa, sobre todo. O sea,
exacto.
Lo colocan en las estanterías donde pueden porque no se sabe dónde colocarlo. A veces lo he dicho. Dice, ¿es un libro de arquitectura? Digo, ¿Crematorio de Rafael Chirves es un libro de arquitectura?
Ah, mira.
No. Pues ahí se sabe más de arquitectura, leyendo Crematorio de Rafael Chirves, que muchos manuales de arquitectura. Pues esto es un poco lo mismo. ¿Es un libro de viajes? Pues yo qué sé. Yo creo que es un libro de narrativa, pero al final hay que colocarlo en algún
sitio. Pero aparecen todas las coordenadas de todos esos lugares.
Sí, aparecen las coordenadas de los lugares. Es una cosa que hicimos es un poco una continuación emocional del primero, Territorios Improbables, que sí que era más un libro sobre lugares, aunque es, evidentemente son parecidos, y en la edición, que es una edición un poco joya, con fotografías a sangre y tal, pero sí el primero un poco más un libro sobre lugares, y este sí es más un libro, como digo yo, un poco más sobre la condición humana. Toda la gente que lo ha leído lo entiende así, dice, es que es un libro sobre la condición humana, es un libro sobre cómo nos relacionamos entre nosotros realmente.
Fija, están escuchando, si ahora han sintonizado Onda Madrid, a Pedro Torrijos. Es un gran contador de historias. Si uno lee La pirámide del fin del mundo, va a descubrir cosas increíbles. El Santo Grial, entonces, cuéntanos. Es que hay tanta literatura sobre el Santo Grial, pero hemos encontrado en el Pirineo Oscense un lugar muy probable, donde sí que estuvo el Santo Grial, de camino hacia muchos sitios, ¿no? Entre otros, Valencia...
Sí. Lo gracioso de esta historia es que nadie las había relacionado. O sea, yo soy la primera persona que relaciona la historia de la Estación Internacional de Tren de Canfranc, que fue un hervidero de espías durante la Segunda Guerra Mundial. Por allí pasaba oro robado a los judíos por los nazis, y iba wolframio gallego sobre todo para las corazas de los tanques alemanes, y también pasaron refugiados judíos que pasaban el guardián de la aduana y tal. Y yo soy la primera persona que relaciona esta historia con la de la ermita de San Adrián de Sásabe, que es una ermita relativamente irrelevante. No es relativamente irrelevante. La verdad es que es muy chula, es una ermita que está cimentada sobre agua, pero es un edificio muy chiquitito y relativamente poco conocido. Entre otras cosas porque estuvo enterrada.
Pero literalmente, sí. y costó sacar de ahí.
Hasta los años, estuvieron años sacando los escombros hasta que la ermita salió a la superficie. Y es una de las ermitas en las cuales la historia del Grial en Aragón, una de las que dice que allí estuvo el Santo Grial. Pero mientras que en los demás sitios, San Juan de la Peña y tal, pone claramente cuánto tiempo estuvo y desde cuándo a cuándo, en esta ermita no. Entonces yo lo que relaciono es, porque Heinrich Himmler, uno de los ideólogos del nazismo, estaba buscando el Santo Grial.
Y el martillo de Thor.
Y el martillo de Thor y la lanza de Longines. Pero es que cruzó a España, cruzó al monasterio de Montserrat en Cataluña a buscar el Santo Grial. Entonces yo lo que yo relaciono es esta búsqueda del Santo Grial por Heinrich Himmler con la posible existencia del Santo Grial en esa ermita cuando nadie creía que el Santo Grial estaba en esa ermita. Hay un punto de fabulación, un punto de novelización, pero que tiene que ver también con el hecho de que el Santo Grial, ¿cuál de los Santo Griales? Porque
claro.
Teóricamente hay como 11. Y todos
tú hablas de la copa del carpintero.
Claro, todos dicen que es el auténtico. Bueno, en fin, quizás este era el auténtico, uno de los auténticos, cualquiera sabe. Yo lo llamo la copa del carpintero.
Bueno, estas historias y
tantas,
claro, cada una nos hemos fijado, ¿verdad?, en alguna diferente.
A mí, fíjate que muchas me han llamado la atención, pero me he trasladado, si no me equivoco, hasta Svalbard, ¿no?
El
círculo polar ártico. Sí,
sí. Bien dentro del círculo polar.
No se puede uno morir. ¿Por qué?
Me
¿A
encanta,
qué tenemos miedo?
Quiero ir allí, por favor.
Bueno, a ver, no es que no te puedas morir, es que está prohibido.
Por eso y me encanta.
Y tampoco es que esté realmente prohibido. Lo que ocurre es que... Es que es otro historión este. Está feo que lo diga yo, pero es que es otro historión.
Es un historión.
Los oyentes y todos aquí estamos familiarizados con el concepto pandemia. Bueno, pues antes de la pandemia del COVID, la más famosa que hubo fue la de la mal llamada gripe española de 1918. Uh-huh. Durante la pandemia de 1918, en la capital de Svalbard, que es un archipiélago que pertenece a Noruega, que está bien dentro del círculo polar ártico, pues murieron unas 50 personas en la capital, que es un pueblo que se llama Longyearbyen. 50 personas pueden parecer pocas, pero es que era la mitad de la población de un pueblito enano que había allí, pero que era la capital. ¿Qué ocurre? Que Svalbard es un lugar donde hay permafrost, el suelo está permanentemente congelado, así que eso viene muy bien para que metas cosas dentro y no se pudran nunca, entre ellas posibles virus de la gripe española. Con lo cual, a partir de los años 50, las autoridades de Longyearbyen dijeron que se acabó lo de morirse aquí porque no podemos enterrar a nadie. Cerraron el único cementerio que hay, está prohibido abrir más cementerios, y cuando hay alguna persona que es un enfermo terminal o con muy mal pronóstico, enseguida lo derivan a la Noruega continental para que se muera allí, porque allí en Svalbard no hay ningún lugar para enterrarlo, porque tienen miedo a que si tú te has muerto con un virus o una bacteria, lo entierres bajo el permafrost y eso queda resistente.
Ahí,
eso
claro.
Queda resistente por los siglos de los siglos, convertido en un virus zombie o una bacteria zombie, y dentro de X años vuelva a surgir y vuelva a lanzar una pandemia que nadie quiere que vuelva a suceder.
Que allí hay semillas, están
sí, allí,
es que en el Banco Mundial de las Semillas.
Sí, es que Svalbard está llena de historias. Hay una ciudad prohibida y cerrada que se llama Pyramiden. Por cierto, esta historia no está incluida en el libro.
Bueno, pero en el siguiente.
Que pertenece a la Unión Soviética, y luego es un lugar donde está la bóveda mundial de semillas, precisamente por eso, como el suelo está permanentemente congelado, allí tienen congeladas semillas de la mayor parte de las especies vegetales comestibles y unas cuantas eran no comestibles, para en caso de algún tipo de evento apocalíptico o semiapocalíptico, algún ataque fuerte, donde se perdiesen, digamos, una variedad, un tipo de, yo qué sé, de grano, de trigo o de cebada, ahí hay reservas para volver a plantarlo en otro sitio.
Uh-huh. El libro se llama La pirámide del fin del mundo. Pedro Torrijos, con colas y colas en la pasada bueno, feria del
no
libro.
No tanto, pero más, realmente más de lo que me esperaba. El primer día había una...
Había cruzaba, como euforia.
Había varias casetas cruzando y digo, no puede ser esto.
Estuve, ¿qué te dicen los,
estuve
los
dos
lectores?
Horas seguidas sin parar de firmar. La verdad es que la gente es muy, 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 muy amable y muy, muy, muy agradecida. Y es cierto que yo, insisto, no soy de los que hace una firma y pirate. Es decir, si yo hiciera eso...
Estaría, o sea, no pones sellos.
No, no
hay
sé.
Hay gente que pone un sello.
Sí, hay gente
que te digo.
Hay gente que pone un sello porque al final... A ver, madre que yo mía. Lo entiendo. Si tienes a 300 personas, pues no te da tiempo. Pues yo tengo 60 o 70, pues al final son dos horas. ¿Por qué? Pues porque estoy con ellas 3, 4, 5 minutos charlando un poco, preguntarle. ¿Nos conocemos?
Pero es lo suyo, porque si no, no sería la feria del libro, ¿no?
Es que yo lo veo así.
Claro.
Si en algún momento realmente empieza a tener mucha gente, lo que en vez de estar dos horas, estaré cuatro.
Exacto.
Porque yo no voy a dejar de dar chachara un poquitín, de hablar un rato con la gente que ha ido. Es que yo me encontré el otro día que había una persona que había venido específicamente de Valencia y una pareja que había venido específicamente de Gran Canaria. A ver, digo, ¿pero habrás ido a ver a otros? Dice, no. También voy a ir a otros, pero hemos venido por ti. Digo, no me lo puedo creer.
Madre
me salí
mía.
Y les di un abrazo porque, hombre, es que esto me parece formidable.
Oye, Pedro, sí que cuéntanos, porque tú tendrás tu historia favorita. Aquí cada una ha señalado las suyas. Pero, ¿cuál es la que te va a inspirar probablemente a lo mejor a una novela futura?
A ver.
A ver.
Me pones en un pequeño compromiso. Lo digo porque ya estoy empezando a escribir una novela. Igual que en el primero, en Territorios, una de las historias se convirtió en mi primera novela, en La tormenta de cristal, que por cierto acabamos de sacar la tercera. Acabamos. La editorial Penguin acaba de sacar la tercera edición. Aquí hay una historia que forma parte de lo que es la novela que estoy empezando a escribir. Pero como no quiero revelar, te voy a decir otra historia que me gusta mucho.
Vale, o sea, esta no es la del libro.
Esta no es la del libro.
Vale.
La que te voy a decir es una que me gusta mucho, que es la del puente de Pelješac, que es un puente que está en Croacia, que une la península de Pelješac con el continente, con, digamos, la Croacia continental. El capítulo se llama El puente de Pelješac no es un puente normal. Y la primera frase es El puente de Pelješac parece un puente normal. Lo que más me gusta de esta historia es que, otra vez, nadie ha relacionado estas dos cosas. El puente de Pelješac es un puente que tú lo ves y dices, pues esto no tiene ningún interés. Es un puente de hormigón, que 2.000 metros, para que, donde pasa una autopista. Como hay chorrocientos por cualquier parte del mundo, de España, en fin, un viaducto por el que pasa una autopista y cruzo. Pero resulta que es un puente que cruza todo un país, salta por encima de toda Bosnia, pero sobre todo salta por encima de 600 años de historia, que es los que hacen que ese puente tenga sentido. Y es una historia muy intrincada y cuyo, digamos, artífice es Drácula. Drácula, el de verdad, quiero decir, Vlad Tepes, el príncipe de Valaquia, el empalador, que luego usaría Bram Stoker para su personaje de la novela Drácula. Y nadie ha relacionado esas dos historias, y cuando yo las estaba investigando, digo, pues no puede ser que nadie haya dicho, pero a ver, es que es Drácula el que hizo que los otomanos en un momento dado dijesen, no vamos a ir allí. Y entonces los de Dubrovnik dijesen, bueno, pues vamos a dejar un sitio aquí. Y ese sitio, luego, un montón de tiempo después, hay que saltarlo con un puente. Es una de las historias más divertidas, más intrincadas, más peculiares. Y yo me siento especialmente orgulloso porque nadie la ha relacionado.
Pero ahí estás tú. Yo creo que lo bonito de un libro es que descubra, ¿no?
Sí, claro.
Que no vayas solamente a lo que ya todo el mundo conoce, sino que tú... buscas algo más. En realidad eres un buscador de tesoros.
Sí, al final es eso. Si lo que soy es un buscador de tesoros.
Tú no eres un storyteller, eres un buscador de oro.
Yo soy un buscador de oro. O sea, yo voy por los ríos que todo el mundo ha cruzado antes y de repente encuentro una pepita donde nadie la había... encontrado. Algunas historias son más desconocidas, otras son muy conocidas, pero da igual, porque lo que yo te voy a contar no te lo ha contado nadie.
Que en realidad la ciencia es eso. Es,
un poco sí.
Es observar, relacionar y de repente un descubrimiento.
Sí,
¿no?
Extraer un patrón y de ese patrón encontrar una historia.
Y entre ese oro que has encontrado, por ejemplo, las casas Chincheta, esas que todavía permanecen sí, sí. En medio de rascacielos, incluso de centros comerciales, de grandes avenidas.
Sí, y pero otra vez esta historia, la historia que cuento, que es la historia de la casa de la señora Edith Macefield en Seattle, que es que lo usó Pixar para promocionar Up, porque se parece, es una casita muy chiquitita rodeada por un gran centro comercial, le pusieron unos globos y hicieron promoción de Up. La historia que estoy contando no es esa, no estoy contando la historia de esa casita pequeña que le rodeó, sino justo algo que nadie se espera, que es como esa señora en realidad, en los últimos momentos de su vida, se hizo muy amiga del jefe de obra que estaba construyendo ese centro comercial que iba a engullir a su casa. Esa es una historia de amistad y de cariño y de amor, no es una historia de batalla, es una historia de civilización en realidad.
Uh-huh. Bueno, estamos con Pedro Torrijos, con esta pirámide del fin del mundo. Me has dejado un poco angustiada. Necesito saber qué estás haciendo.
No,
ay,
mira, pensaba que era por nada, los zombies.
Nada. No. Pero
lo
mira,
máximo
no.
que te puedo decir, porque ya lo he dicho en público y es lo máximo que te puedo decir, es que es un thriller periodístico. ¿Thriller? Y que es una mezcla entre Crematorio, de Rafael Chirbes, y Snake Eyes, la película de Brian De Palma con Nicolas Cage.
Oh.
Si tú eres capaz de relacionarlas... Pues
por lo tanto, bastante actual, quiero decir.
Sí.
No te vas muy, muy atrás.
No, no me voy nada atrás.
Bueno, a pesar de todo lo que hay aquí, tú dices que el peor artefacto que ha creado la humanidad es la guerra.
Sí.
Me interesa mucho que lo digas, porque sinceramente... te damos toda la razón. Y los seres humanos capaces de grandes cosas, y yo creo que nada peor que la guerra, y lo estamos viendo, ¿no? A
sí,
diario.
Es, bueno, sí, puedo decir palabrotas en
dilo en otro idioma que no se nota.
Es casi más feo en otro idioma, ¿no? Bueno, voy a decirlo en el prefacio, no digo los seres humanos somos una especie gregaria, pero también somos una especie esencialmente gilipollas. Porque es que necesitamos vivir juntos, unos junto a los otros. Necesitamos, sea como fuere, en un pueblecito, salvo casos muy excepcionales de personas que realmente quieren ermitaños o algo de ese tipo, en general necesitamos, somos un animal social, ¿no? Necesitamos vivir juntos, en un pueblo, en una ciudad, en un país, llámalo X. Pero como somos tontísimos, pues al final llevamos toda la civilización liándonos a mamporros unos contra los otros. Y aún así, lo que yo cuento en esta sección, en la sección de la guerra, es lo otro, ¿no? El prefacio se llama Lo mejor de lo peor. El peor artefacto que ha hecho la humanidad es la guerra. Yo voy a intentar encontrar ese oro en lo peor que ha hecho el ser humano. Es decir, historias que tienen que ver con la guerra, pero cuyo resultado, cuyo hallazgo es o bonito, o divertido, o brillante, o bello, o a veces absolutamente que cambia el mundo, ¿no? Como el descubrimiento de una cura contra el cáncer gracias a un bombardeo en la Segunda Guerra Mundial, que es una historia también absolutamente
maravillosa,
formidable.
Desde luego, parece mentira.
Sí, y yo quería corroborar que el material más lujoso que hay es la luz. Sí. ¿Esto es así?
Sí, esa frase además no es mía. Esa frase es de Alberto Campo Baeza, el arquitecto español que fue Premio Nacional de Arquitectura hace 3 años, fue profesor mío. Yo le entrevisté hace un tiempo... Y saqué ese titular. La luz es el material más lujoso que hay y añadía más. Pero como es gratis, no lo valoramos. Bueno, ya no sé si es gratis o no, pero sí que a veces parece que no todo el mundo lo valora. Yo cuento un pequeño chiste diciendo que al final son los agentes inmobiliarios los que están más preocupados por la luz, porque siempre están diciendo, es todo exterior con mucha luz. Y que realmente
y da
es
al
así.
Oeste, o da al este.
Sí, bueno, eso es muy importante. En Madrid, por ejemplo, al oeste va a significar mucho calor. Una orientación buena en Madrid es el norte. Casi nadie lo sabe, pero es así. Esa es una orientación buena en Madrid. En otro lugar, en el norte, en Galicia, en Asturias, el norte no es una buena orientación porque es bastante fría en invierno y bastante húmeda. Pero en Madrid, por ejemplo, es una buena orientación. El caso es que efectivamente la luz, aparte de ser el principio de la Biblia, el principio del Génesis, yo soy ateo, pero conozco bastante bien la Biblia, la luz es el material más lujoso que hay, pero no para viviendas o arquitectura, para todo. O sea, la luz es el motor de la existencia. O sea, sin luz no hay nada.
Efectivamente. Y hablando de también hablabas de, hablábamos de la guerra, somos urbanitas, tú eres, aunque amas el campo, pero sé que para ti es mirar hacia arriba por las calles, tú no vas mirando hacia abajo, tú vas con otra visión, visión de arquitecto, y yo creo que este libro invita también a ello. Pedro, que te has quedado a gusto con estas historias, sí. Pero y ya necesitamos otro libro tuyo.
El año que viene llegará.
Aquí nos tendrás dispuestos a enamorarnos de otra de tus historias. Gracias, Pedro.
Muchas gracias a ti, Nieves, por invitarme otra vez.
Nada, esta es tu casa y hemos llegado al final del programa.
Bueno, ay, con lo gusto que estábamos, ¿verdad?
Con el cuentacuentos, storyteller. Ay, bueno, pero habrá más historias que contarles, pero ya será mañana a las 4 de la tarde. Nosotros hemos terminado por hoy. Un libro es un buen aliado para nuestra vida. Les deseamos muchos libros en su vida que probablemente la cambien y la modifiquen. Así que a por ello. A leer. Nada más y hasta mañana, amigos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.